Muy buenas tardes. Alonso tiene 74 años. A este malagueño hace 21 años que le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura y que afecta principalmente a la movilidad.
Básicamente un desequilibrio al moverme, al andar, un poco manejo las manos y eso iba a más.
Después de varios años de pruebas, recibió un diagnóstico que le cambió la vida, aunque Alfonso se sintió por aquel entonces un afortunado.
Yo tenía 50 y tanto y cuando iba a consulta de Carlos allá, veía a gente en la sala de espera con 20 años que estaban sufriendo lo mismo que yo.
A él la esclerosis múltiple le acabó afectando en todas las esferas de su vida, también en la profesional. Era informático y se vio obligado a prejubilarse.
Tenía reuniones casi semanales en Madrid y tuve que dejar de ir porque yo tomaba nota allí en las reuniones. Y cuando volví a Málaga no sabía lo que había escrito, no lo entendía.
De la noche a la mañana su vida cambió, pasó de viajar todas las semanas por trabajo a quedarse en casa y de andar sin ayuda a hacerlo en silla de ruedas, una realidad que le afecta a él y a toda su familia. Toñi es su esposa y también su cuidadora.
Los dos salíamos mucho porque a los dos nos encanta, claro, y ahora él pues está muy limitado, lleva una silla eléctrica, claro, eso pesa mucho, yo no puedo con esto, él tampoco, tiene que ser, o que nuestras hijas nos ayuden a meterla en el coche. Yo lo que más he hecho de menos es eso, el poder salir con libertad.
Alfonso es uno de los 2.200 enfermos de esclerosis múltiple a los que hacen seguimiento en el Hospital Regional de Málaga, donde cada año se detectan entre 60 y 70 nuevos casos. Historia y cifras que hoy queremos conocer con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Ana Alonso es neuróloga de este centro hospitalario.
Hay casos muy, muy benignos que igual el paciente pues no se entera prácticamente de que tiene la enfermedad, sino es de casualidad, y casos que desgraciadamente tienen una evolución mucho más agresiva, con recaídas muy frecuentes que pueden llevar a discapacidad en un tiempo corto.
Esta enfermedad afecta más a mujeres que a hombres. La edad media de aparición ronda los 32-33 años. No es hereditaria, pero tampoco se puede prevenir.
Es verdad que hay circunstancias que hacen no solamente que, bueno, sea levemente más probable que aparezca la enfermedad, sino que la enfermedad pueda evolucionar peor, como son fumar y una dieta incorrecta y todo lo que es llevar una vida no sana, pero no hay una manera de prevenirla simplemente con vida sana.
Esta es la historia que ha sido protagonista en el día de hoy, en este lunes 18 de diciembre. Soy Pedro González, aquí arrancan Buenas Tardes Málaga. Como cada lunes hasta las 5 de la tarde tendremos tiempo de conocer un poquito más cosas de Málaga, de nuestra historia, hablaremos de consumo, también tendremos nuestra sección dedicada a tecnología y hoy el cierre musical lo va a poner un señor que es feliciólogo, así se hace el llamar, y que se llama Ángel Rielo. ¿Por qué cierra hoy nuestro programa? Luego te lo contaré con más detalle. Pero antes, vamos a saber cómo está el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde y aumentando a moderado. La temperatura con pocos cambios. Málaga va a ser la que dé la máxima junto a Vélez Málaga, 18 grados. En Marbella llegarán a 17, a 14 en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, vamos hasta las carreteras DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por la provincia?
Pues en general bien, salvo el entorno de Marbella, tenemos retenciones las habituales entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara en A7, sentido Cádiz. Y luego a la altura del cambio de sentido de Los Monteros ha habido un accidente y está provocando 5 kilómetros de retención en A7 en sentido Málaga.
Estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Sepamos también cómo está la cosa en el centro de gestión local. Guillermo Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Bueno, pues a esta hora tenemos tráfico fluido en líneas generales. Tan solo tenemos un poco más de intensidad en Avenida Valle Inclán en ambos sentidos. La entrada hacia el centro por Avenida Blas Infante y la salida sentido Torremolino por Avenida de Velázquez. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Guillermo.
De nada.
Las 4 y 16 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Para estas fechas tan entrañables, Asador Iñaki te invita a descubrir sus irresistibles menús de Navidad. Y para tu comida o cena de empresa, ya sabes, Asador Iñaki. Te esperamos en calle Ayala 38. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Presta atención porque Marinsa Promociones quiere que pases las mejores navidades posibles y para ello va a entregar cada día un cheque por valor de 100 euros para que remates tus compras navideñas en Mascom Supermercados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo, escribir al correo electrónico malaga@cope.es. En el asunto pones cheque, regalo, Marinsa Promociones. Tienes que dejarnos tu nombre completo, tu DNI, tu teléfono y entre todos los oyentes que nos escriban hoy hacemos el sorteo de ese cheque, regalo de 100 euros. Y dicho esto, a las 4 y 17 minutos vamos a hablar de cosas que tienen que ver con Málaga y lo vamos a hacer con nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Estamos en el último programa del año 2023 y ya no te volveremos a ver el pelo hasta después de las fiestas, cosa que tú vas a agradecer muchísimo porque sí te dejamos descansar, ¿eh?
Bueno, no hay mucho pelo que ver, pero bueno.
Ya, bueno, me imagino. No me refería en todo caso a eso. Entonces, como es el último programa y ya no volvemos hasta el día 8 de enero, que ya habrá pasado la Navidad, fin de año, cabalgatas, etcétera. Me preguntaba yo, la historia de las cabalgatas en Málaga, ¿a dónde se remonta? ¿Cuáles fueron o cuál fue la primera cabalgata que se hizo en la capital?
Bueno, pues bueno, ahora que llegan estas fiestas, y bueno, pues sobre todo para los niños, el gran momento, pues históricamente ha sido pues la noche del 5 de enero, la noche de la cabalgata y de los Reyes Magos. Pues curiosamente, bueno, este año, 2023, en el que todavía estamos, es cuando se ha cumplido los 100 años de la primera cabalgata que se celebra en Málaga. Uh-huh. Pues bueno, la tradición de que vienen los Reyes Magos, dejaban regalos, que había que dejarle un zapato, y bueno, ya son lo que sabemos, la tradición del vasito de agua para los camellos, la copita de anís, algún mantecado para los reyes. Esa tradición se extendía se hacían repartos de juguetes en los días previos, pues, a los alumnos de todas las escuelas. Entonces aquello se celebraba pues en el patio del Instituto Gaona, o sea, hay un acto, y aquello fue, ese acto de entrega de juguetes, pues fue evolucionando la tradición de las cabalgatas, se empezó a celebrar en otras ciudades de España, y fue ahí un personaje, Narciso Díaz de Escobar, pues un hombre muy relacionado con el teatro, con la historia de Málaga, pero también con la infancia, con la educación, pues promovió en 1923 la celebración de una primera cabalgata, donde, bueno, ya había muchos elementos muy similares, había carrozas, pero en este caso los Reyes Magos iban montados a caballo, y luego había bandas de música también, y bueno, el recorrido partieron del parque, que también uh-huh. es algo que es muy familiar, aunque en este caso su recorrido era muy largo, ya que, bueno, su misión era repartir juguetes, pues, por ejemplo, los niños de la Casa Cuna, donde estaban los huérfanos, y también incluso llegaban al Hospital Civil para repartir juguetes a los niños enfermos. Así que bueno, ya ahí tenemos el primer antecedente de la celebración de la cabalgata.
Por lo que dices, este año la cabalgata del 23 sería la del centenario.
Bueno, sería ya la del 24, sería la 101.
Sería la de este año, digamos, ha sido la que pasó en enero de este año 23, sería la del centenario, y ahora así ya iríamos a la del 101, ¿no?, en todo caso.
Así es, ya iremos a por el segundo siglo de cabalgata.
Vale, estupendo. Es curioso porque es muy ligado a otra entidad que también es centenaria, como es la agrupación de cofradía. No tendrá nada que ver lo uno con lo otro, ¿no?
Bueno, inicialmente no, aunque es verdad que siempre el mundo cofrade ha estado muy vinculado, y bueno, las bandas de música, con las bandas de cornetes y tambores, pues ya participaban desde los primeros momentos. Va a ser ya a partir de la década de los 40, cuando ya se va a ir, algunos elementos van a ser más similares, ¿no? Pues por ejemplo, tendremos ya que los reyes, en vez de ir a caballo, a partir del año 50, irán en carroza. Tenemos también que ya la agrupación montará pues las sillas también, con lo cual tendremos también pues la posibilidad de ver la cabalgata desde sentados cómodamente. También ya la agrupación es la primera institución que elige a uno de los de las personas que van a encarnar, ¿no?, por los Reyes Magos, que se va a ser Gaspar, ¿no?, como tradicionalmente, y ya años después ya se incorporarán a esta tradición pues la Asociación de la Prensa, ¿no?, para elegir a Melchor, y el Ayuntamiento, que elige ¿no?, pues la representación de Baltasar. Uh-huh. Y todo eso pues será algo progresivo. También en los años 60, pues hay que decir que entonces la organización todavía no corría a cargo del ayuntamiento. El ayuntamiento será a cargo de la organización de la cabalgata a partir de 1983. También estamos en un año redondo, ¿no?, en esa celebración. Y luego, pues, eran las casas comerciales, por ejemplo, fueron las primeras que apostaron por hacer muchas carrozas, que siempre, pues, patrocinadas con publicidad, pero que le daban gran vistosidad, pues, a estas cabalgatas.
Uh-huh. La verdad es que 100 años de historia no es poco y ha cambiado muchísimo eso de la cabalgata de Reyes cada año, afortunadamente. Ya se hace de otra manera y las cosas que se van haciendo en cada una de las cabalgatas son distintas, etcétera. Me imagino que también hubo algún año que la cabalgata no podría celebrarse, ¿no, Víctor?
Pues sí, efectivamente. Los primeros años no llegó a tener continuidad. Y algún año incluso se hizo pues en coche. Los Reyes Magos recorrían en coche. Pues imaginémonos, pues recorrían sobre todo los centros benéficos, ¿no? De los primeros años de celebración de la cabalgata se tenía muy presente, ¿no?, el llevar esos presentes, a esos regalos, a los niños que estaban pues internados en asilos, en hospitales, orfanatos, y claro, los recorridos eran pues muy muy amplios, se extendían por casi toda la ciudad, y algún año, como te digo, pues el año 20 se hicieron en coche. Luego pues sí hubo interrupciones durante los años 30, por supuesto la guerra. Entonces pues hasta 1940 ya no empezó a celebrarse de una manera ya continuada año a año, y ya pues en épocas de más esplendor, otras épocas de más limitaciones, pero bueno, los Reyes Magos han paseado desde entonces de manera ininterrumpida por las calles de Málaga, pues llevando la ilusión, los caramelos y bueno, pues toda la magia de esa noche de Reyes.
Bueno, pues ya sabéis, 101 años de historia contemplan a la cabalgata, a la primera cabalgata de Reyes de nuestra ciudad, y aprovechando que era el último programa del 23, pues queríamos tocar ese asunto con nuestro historiador Víctor Heredia. Víctor, felices fiestas, que te traigan muchas cosas los Reyes, y nos encontramos a la vuelta de vacaciones.
Pues igualmente, una feliz Navidad, una feliz entrada de año y nada, y unos buenos Reyes.
Efectivamente, gracias.
Un fuerte abrazo.
Estamos en época de consumo, sin duda alguna, y los Reyes y Papá Noel, evidentemente, nos van a obligar a ir a buscar esos regalitos y entregar esas cartas con todo lo que nuestros niños y los no tan niños han puesto. El presidente de la Unión de Consumidores de Málaga sabe de esto mucho. Jesús María Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y no sabe por qué haya sido Papá Noel o por qué haya sido Rey Mago, sino no. Porque sabe de temas de consumo, que es lo que nos toca hablar ahora. Jesús, ahora se regalan muchas cosas. Bueno, están los amigos invisibles, luego llega Papá Noel, luego llegarán los Reyes. Es muy típico lo del ticket regalo. El ticket regalo es realmente, tal como lo entendemos, útil. Luego el ticket regalo, sin ningún tipo de problema, se puede hacer un cambio sin que pongan ninguna duda.
A ver, hay muchas cosas. El ticket regalo y el ticket de compra no es lo mismo, ¿eh? La tarjeta regalo y la tarjeta de compra. El ticket regalo o la tarjeta regalo es igual, es por un producto determinado o una serie de productos, pero que es exactamente igual que si hiciéramos una compra, nos regalaran algo, pero quitándole el precio, lo que antes hacíamos a mano, cuando regalábamos algo. Y el ticket de compra es más amplio, es distinto. Tienen distintas cualidades. Una de las cosas que el ticket regalo es por un producto determinado, ya digo, que no viene, no tiene puesto el precio, y tiene, una vez que lo recojamos, tiene una validez de 30 días.
30 días, ¿eh? Ajá.
30 días. Si es por internet, no. Si es por internet, son los 14 días de cualquier compra por internet. Uh-huh. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y el precio, la devolución, si se hace del producto, están obligados a darnos siempre el producto hemos pagado. Pero si decidimos por otro, hay que tener en cuenta de que, bueno, es el precio que pagó quien nos lo ha regalado en su día. Aunque no lo sepamos nosotros, pero ellos sí lo tienen. El comercio en cuestión sí lo tiene marcado, ¿no?
Uh-huh. Porque a lo mejor nos regalan algo. Vamos con el ticket regalo a partir del día 6 de enero, después de los Reyes, y a lo mejor lo que nos han regalado tenía un precio cuando nos lo compraron. Exacto. Y ha bajado de precio después del 6 de enero por el tema de las rebajas.
Sí, pero sigue teniendo el mismo precio, pero aunque sea un artículo definido, ¿no?
Ajá.
Un artículo concreto, pero sigue teniendo el mismo precio que pagamos en su día. O sea, que de una forma o de otra se puede, siempre se hace, y es obligado, hay que tener en cuenta que esto es obligado en el comercio donde hemos estado, o sea, a hacer el cambio, que uh-huh. No está obligado, no, que eso no nos sirve en cualquier sitio, eso es un ticket regalo que por regla general tiene el propio comercio, ¿eh?
Vale.
Esas son las diferencias que hay, el ticket de compra es distinto. En cuanto a las garantías, bueno, a ver, casi todo lo que se compra ahora en casi todos los comercios nos dan hasta después de Reyes.
Uh-huh.
Para hacer las devoluciones, eso es una cosa extraordinaria que tienen marcado esta fecha, pero que no es así, realmente es eso, ¿no? Que se entiende que el usuario lo va a recibir en el momento que se lo dan, lógicamente. Entonces, a partir de ahí, es como si empezara la garantía y podemos devolverlo después de Reyes por cualquier tara, porque no nos gusta, por lo que queramos, ¿no?
Uh-huh.
Pero que sepamos que las características del ticket regalo y el ticket de compra es distinto completamente, ¿eh?
Uh-huh. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué pasa al final con las compras. Ya llegarán las rebajas, que de eso hablaremos el año que viene cuando volvamos otra vez a retomar
sí.
espacio. Así que, Jesús María, gracias como siempre por estar con nosotros. Felices fiestas, que te traigan muchas cosas los Reyes, los Papás Noel y todo eso, ¿vale?
Pues sí, pues muchas felicidades a todos, ¿eh?
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hablamos de tecnología, 4:28 minutos, casi 29 de la tarde. Juan García Galera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Estamos bien?
Estamos estupendamente, ya con la Navidad esa que
la
vuelta de la esquina.
Último espacio de este año 2023 antes de tomarnos esas vacaciones. Y tú vienes a hablarme de criptografía.
Sí, porque al fin y al cabo, cada vez que tenemos temas recurrentes relacionados con la tecnología, la ciberseguridad y demás, pues uno de ellos, pues se me ocurrió, ¿por qué no hablar de uno de los orígenes precisamente de esa ciberseguridad?
Que porque es, claro, la ciberseguridad es muy moderna, pero la criptografía es muy antigua. Eso de los mensajes escondidos, eso es de toda la vida.
Bueno, de toda la vida, sobre todo desde que se inventó la escritura. O sea, desde el momento que se inventó la escritura, pues siempre había necesidad de trasladar información escrita de un mensaje, de un lugar a otro, ocultándose la mirada de aquellos que no tienen que saber lo que ponía el mensaje. Entonces, fue una de las formas en la que nace la criptografía y la forma de ocultar el mensaje escrito.
Uh-huh.
Que en los orígenes podía ser papel, un pergamino, lo que fuera, pero luego en el mundo digital pues se usan precisamente ordenadores, ceros y unos, que a su vez codifican el mensaje que queremos ocultar. Tan fácil como cuando entramos a comprar en cualquier sitio y vemos el típico candadito o aquellos signos que nos dicen que la información que se está transmitiendo cuando ponemos el número de tarjetas de crédito y demás, pues realmente está cifrada. Eso lo usamos mucho de forma muy coloquial, pero tenemos que saber que tiene unos orígenes de hace mucho tiempo.
Está claro.
Entonces, me parecía súper interesante hablar de la criptografía y no solo eso, sino de la evolución también que ha tenido relacionada en el mundo de las telecomunicaciones.
Uh-huh.
Porque desde el descubrimiento de la electricidad, precisamente, pues inicialmente se propició la invención del telégrafo, donde ya se enviaban mensajes reducidos de un extremo a otro usando electricidad. Luego evolución a nivel de telefonía, luego llegó la radio, la televisión, y desde la aparición de Internet, que ya tenemos comunicaciones bidireccionales en los dos sentidos, pues siempre ha evolucionado la tecnología, pero hemos tenido la necesidad de ocultar y asegurar la información que fluye de un sitio a otro.
Uh-huh.
Entonces, también para poner en valor a Málaga, pues era interesante retrotraernos en la historia y ver que incluso esos telegramas de los que hemos comentado, pues en Málaga se han llegado a descifrar comunicaciones que había precisamente en el gobierno civil.
Uh-huh.
Y para eso, pues este año ha salido un libro, no escrito por un profesor de la Universidad de Málaga, que es Alberto Peinado Domínguez, ingeniero de telecomunicaciones, profesor de titular y además responsable del laboratorio de criptografía y seguridad de la información en la Universidad de Málaga. ¿Qué es lo interesante de ese libro? Pues que se llegaron a encontrar, bueno, hablando del tema de los telegramas encriptados y demás, pues aunque hablamos ahora a día de hoy de mucha blockchain, realidad aumentada, comunicaciones 5G, si nos volvemos a esos telegramas, pues se llegaron a encontrar telegramas remitidos en 1940, ¿no?, por la Dirección General de Seguridad en Madrid al Gobierno Civil de Málaga. Y se supone que tenían que seguir unos procedimientos de la época, donde también portaban instrucciones protegidas, usaban criptografía, claro. Y lo que hacían era, pues de alguna forma, mover esa información usando unos sistemas que se llamaban la clave pilar. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esos procesos, pues alguien no siguió las normas y hubo copias de esos textos, de una forma u otra, acabaron en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, ¿no?, encargado de custodiar, pues, la documentación procedente del Gobierno Civil. ¿Qué pasa? Que cuando llegan esos textos cifrados a manos del Laboratorio de Criptografía de la Universidad de Málaga, pues usaron pues lo que siempre se ha hecho, que se llama criptoanálisis, que es el análisis de los mensajes cifrados para intentar, sin tener la clave, pues saber qué contenían. Y bueno, pues aunque ahora es más complicado, no es que sea más complicado, usamos técnicas más complejas y mundo digital, pues también se han conseguido desencriptar o descifrar esos mensajes del archivo. Entonces, a pesar de no tener las claves, y parece que es bastante interesante, y se ha hecho pues desde la Universidad de Málaga y con mensajes que llegaban precisamente al Gobierno Civil de Málaga. Con lo cual podemos retrotraernos a la historia y saber algunos tipos de información que se manejaban en aquello entonces, ya sea con censura, donde incluso como a título orientativo y curioso, pues no se permitía, por ejemplo, a los extranjeros pues que entraran en España, los extranjeros que entraran en España no se les permitía entrar con prensa de ningún tipo, de forma que el mensaje era el que se podía lanzar solamente y no se pudiera contrastar ese tipo de información. Entonces, no deja de ser algo histórico e interesante y sobre todo hacer una comparativa entre lo que era la criptografía hace 80 años a la criptografía en el mundo actual, que básicamente pues ha cambiado sobre todo la tecnología, pero el trasfondo es el mismo. Al fin y al cabo, el trasfondo son las personas. El hecho de ocultar la información y, sobre todo, o bien la mala praxis a la hora de querer, como los ciberdelincuentes de ahora que hablamos, pues a la hora de crear, hacer o hacer algo malo o algo delictivo ocultando la información, o bien de forma negligente por errores humanos. O sea, podemos hacer una transposición perfecta entre hace 80 años, con la tecnología que había hace 80 años y con la que hay ahora. Y ahora se sigue pasando lo mismo. Se intentan hacer análisis de criptogramas para poder desencriptar y descifrar la información y romper los sistemas. Y siempre al final el usuario es la persona más débil de esa cadena. Bueno, y sobre todo, ya que es Navidad, pues el libro se llama La clave pilar, los telegramas secretos del Gobierno Navidad. Civil de Málaga. Para aquellos inquietos que les gusta un poquito la tecnología, pues habla tanto de aspectos históricos de la Málaga de aquellos años, como la evolución que ha tenido las telecomunicaciones, incluso habla de cómo se ha descifrado esa clave pilar y de la información que contenía en el traspaso de información del Gobierno Civil que llegaba a Málaga.
Bueno, pues ya sabéis, el libro para estas Navidades, La clave pilar, los telegramas secretos del Gobierno Civil de Málaga, esos mensajes encriptados. Te voy a dar un mensaje que no está encriptado. Feliz Navidad, que lo pases muy bien estas vacaciones y nos vemos a la vuelta.
Pues igualmente para todos. Gracias, Pedro.
Gracias, Juan. Las 4:34. Recuerda que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Y tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio, no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hace ya algún tiempo, en este mismo espacio, hablábamos de un gran éxito editorial que se titulaba Por si las voces vuelven. Una historia personal de Ángel Martín. Y precisamente con Ángel Martín queremos hablar, porque además da la casualidad de que hoy está aquí en Málaga, pero para contarnos, no sé si la segunda parte o explicarnos cómo salió de la primera. Pero en fin, mejor se lo preguntamos a él directamente y así nos saca de dudas. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ando ya por aquí, por Málaga, supongo, ¿no?
Ando ya, sí, estamos en horita y media, estamos en Hernán firmando, o sea, que estoy ya por aquí ultimando cositas.
Exactamente. Por si las voces se vuelven, ese fue el gran éxito. Ahora llega Detrás del ruido. Pregunta, ¿esto es una segunda parte o es una explicación de cómo llegaste a lo que contabas en el primer libro?
No, eso es una respuesta a una de las preguntas que más me hicieron en, durante el proceso de las firmas de libros, de por si las voces vuelven y lo que sucedió después de la publicación de ese. Y fue que me di cuenta que la pregunta que más veces me hacían es, vale, pero ¿y cómo lo estás haciendo ahora para que no se repita lo que pasó? Es decir, ¿cómo estás haciendo que la cabeza ahora esté bien y no vuelva a irse al otro lado? Entonces, de repente me di cuenta que lo que podía hacer era, pues, podía ir uno a uno, que son muchos y no me iba a dar tiempo, o escribir un libro y enseñarte cómo funciona el interior de mi cabeza desde que pasó lo que pasó, por si tú quieres usarlo y te sirve de algo, ahí lo tienes, como lo hago yo desde que salí del hospital y remonté.
Porque el reto, evidentemente, no era salir, el reto es no volver a caer, evidentemente.
Bueno, descubres cuando te pasa algo así, descubres que realmente lo complicado, o sea, remontar es muy difícil, porque cuando sales del hospital tú crees que va a ser imposible empezar a remontar, y entonces una vez has remontado y hay un día en el que dices, vale, por fin he conseguido lo que parecía imposible, te das cuenta que ahora lo que toca es no cometer errores que cometieras durante 40 años para que todo se derrumbara de nuevo, claro.
Por si las voces se vuelven, no solamente fue un libro, sino que también hubo una gira para contar toda esa experiencia que habías tenido a la gente, al público, de primera mano y cara a cara. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te acogió el público? ¿Cómo acogió tu historia?
Bueno, fue una mezcla, porque no fue un ir de gira para contar eso, sino que lo que sucedió a raíz de la escritura de Por si las voces vuelven fue que me di cuenta que la combinación de comedia con palabras, con intención de echar un cable y que ayudara más allá de entretener, me parecía que era muy potente. Entonces decidí escribir un monólogo que, independientemente de si hubieras leído el libro o no lo hubieras leído, o si estabas en un momento complicado o no, decidí escribir un monólogo en el que tú pudieras salir de la función diciendo, pues me he divertido, que es lo que tenían que hacer los monólogos, que te rías y te diviertas. Hace poquito estuvimos en Málaga e imagino que volveremos, pero más allá de eso, sobre todo que salieras con la sensación de, además me ha servido y me llevo a mi casa dos o tres herramientas que, ojo, igual no había pensado y a lo mejor me vienen bien para reubicar la cabeza. Entonces, fue un espectáculo que se llamaba Punto para los Locos porque estaba basado en una frase que aparecía en el libro, pero la acogida ha sido tan buena que hemos decidido que 2024 daremos una oportunidad a quien no pudo verlo.
Detrás del ruido hay cosas que el propio ruido no te dejan escuchar.
Bueno, detrás del ruido está lo que realmente eres tú y lo que realmente te interesa, quieres construir y quieres ser. Yo cuando decidí que se llamara Detrás del Ruido era porque creo que ahora mismo la cabeza la tenemos llena de miedos, vergüenzas, agobios, ansiedades, tristezas que no sabemos muy bien si son nuestras, si son contagiadas por otros, si forman parte del pasado, de cosas a las que tenemos miedo por el futuro. Entonces, cuando consigues eliminar todo eso, te das cuenta de que realmente en la cabeza lo que tienes es un sonido detrás de todo ese jaleo, que es el que realmente está contigo diciéndote qué es lo que de verdad quieres ser o hacer o construir.
¿Y ahora mismo cómo está Ángel Martín?
Muy bien, muchas gracias. Si no me hubiese atrevido a escribir un libro sugiriendo cosas ni de broma, no hubiese sido tan atrevido, no.
Ajá. O sea que todo esto te ha servido también a ti, de alguna manera, exponerlo al público, ¿no?
Sí, es muy terapéutico. O sea, cuando escribes realmente con intención de echar un cable, te das cuenta que no te queda más remedio que masticar mucho lo tuyo, ser extremadamente honesto contigo, y entonces eso inevitablemente te ubica. Claro, esa necesidad de masticarlo tanto para poder contárselo a cualquiera de forma muy sencilla y que lo entienda, es muy, muy, muy sano.
Detrás del ruido, en un ratito, a las 6 de la tarde, en el FNAC del Centro Comercial Larios. Ahí estará Ángel Martín firmando ejemplares y charlando de lo que quieras con él, que para eso están estos cara a cara, que está muy bien charlar con la gente de vez en cuando. Ángel, gracias, enhorabuena por tu nuevo trabajo y mucho éxito.
Gracias. A vosotros por el rato. Muchísimas gracias.
Gracias. Nos vamos un ratito a la provincia, a las 4:41 minutos, porque te quiero hablar de un aniversario muy importante. Además, a mí me sorprendió, digo, ¿ya ha pasado un año? No me lo puedo creer. Pues sí, ha pasado ya un año de la puesta en valor, por decirlo de alguna manera, de Villa Antíopa. ¿A que te suena el nombre, verdad? En Rincón de la Victoria. Bueno, pues un yacimiento que ha cumplido ya un año y que además en estos días pretende celebrarlo por todo el alto. Concejal de Turismo de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, buenas tardes.
Pedro, ¿qué hay? Buenas tardes.
Oye, 18.000 visitas en el año de apertura. Qué barbaridad,
exactamente,
¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos con la respuesta y la acogida que ha tenido al público, pues como tú dices, Villa Antíopa, la villa romana que tenemos en Torre Benagalbón, en Rincón de la Victoria.
Mañana es cuando se celebra el aniversario, 19 de diciembre de 2022 fue cuando se inauguró, pero ya hoy me parece que tenéis actividades, ¿no?
Sí, mañana precisamente hace un año, como tú has dicho, que abrió al mundo Villa Antíopa, pero desde hoy y mañana ya tenemos distintas actividades. Bueno, toda esta semana que ocupa distintos colegios del municipio están también yendo a conocer Villa Antíopa, pero hoy y mañana tenemos unos talleres muy especiales. Dentro de unos 20 minutos empieza el primero en Villa Antíopa para esos niños, esos 20 niños que se hayan apuntado gratuitamente, van a poder hacer una visita un poco especial, ¿no? Animada y recreada, y luego se van a desplazar al lado de la Biblioteca Manuel Alcántara a hacer un taller de mosaicos para ver cómo también en aquella época ellos trabajaban y los niños lo van a poder hacer y se lo van a poder llevar a su casa también, eso que van a realizar.
Qué bueno. ¿Y esto va a durar hasta cuándo? Porque hoy, mañana es el día clave, pero ¿va a durar toda la semana aprovechando aquello de que estamos con las fiestas de Navidad?
Bueno, los talleres van a estar solamente hoy y mañana, Pedro. Sí, es verdad que durante toda esta semana, sí, los colegios del municipio sí van a poder visitar con cita concertada y van a poder tener una visita especial a Villa Antíopa. Y luego, como te he comentado, también aparte del taller, digo, para todo aquel que se quiera apuntar, hoy y mañana también, a partir de las 8 de la tarde, vamos a tener también una ponencia y una cata científica sobre la cocina romana. Y vamos a poder probar o degustar productos del vino, como se hacía en aquella época, y también el garum, esa famosa salsa que ya utilizaban los romanos.
Ajá, qué bien. Eso va a ser hoy y mañana a las 8 de la tarde, me has dicho, ¿no?
A las 8 de la tarde en Villa Antíopa, exactamente, dentro de la propia villa. Así que yo, quien todavía esté a tiempo, a través de villaantiopa@rincondelavictoria.es se puede escribir y asistir a estos talleres y a esta conferencia.
Qué bueno. Oye, para terminar, Antonio José, recuérdales a los oyentes, cuando vayamos a Villa Antíopa, Rincón de la Victoria, ¿qué es lo que vamos a ver allí?
Bueno, primero va a ser una experiencia única, una experiencia con de los cinco sentidos, porque vas a poder tocar, como siempre digo, vas a poder ver, porque vas a tener, aparte de visualizar, yo creo que la villa marítima, yo voy a lanzarme, ¿vale, Pedro?
Venga, tírale.
Mejor conservada de toda España. yo voy a tirar por lo mío, está clarísimo, ¿no? Pero luego también te va a poder contar unos actores que tenemos ahí interactivos, como se vivía en aquella época, y luego te vas a poder oler, como bien he dicho antes, esa salsa garum que ya los romanos la utilizaban y que cocinaban, porque en esos talleres culinarios que vamos a tener, ya también nos decían que en aquella época utilizaban, aparte de la salsa garum, pero ya conocían el aceite de oliva nuestro, ¿vale? Uh-huh. Lo utilizaban muchísimo en la cocina.
Lo que pasa es que les costaría bastante más barato de lo que nos cuesta a nosotros ahora.
Seguro, Pedro.
Con toda seguridad, vamos.
Ahora se ha puesto, hijo mío, que cualquiera.
Ahora estamos ni aceite de oliva, ni pan, ni nada por el estilo. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas.
Bueno,
Villa Antíopa, merece la pena disfrutar de este espacio en Rincón de la Victoria y ahora que está celebrando su primer aniversario, mucho más. Antonio José, gracias, enhorabuena por todas esas actividades y felices fiestas.
Pedro, muchísimas gracias a ti, Silvia, por acordarte de Rincón de la Victoria. Sabes que esta es tu casa.
Muchas gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Esta semana aprovecha y llévate el kilo de filete de vacuno, babilla o tapa a primera a 12,95€. Consulta esta y el resto de ofertas en mascom.es. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Ya es Navidad en Alhaurín de la Torre. Durante todo el mes de diciembre y hasta el 5 de enero te invitamos a disfrutar en familia de un completísimo programa de actividades gratuitas en distintos escenarios y de la animación de calles con nuestro espectacular alumbrado artístico. Síguenos en redes sociales municipales y en alhaurindelatorre.es/agenda para no perderte nada. Organiza Concejalía de Turismo y Fiestas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Se acerca el inicio del nuevo año y ahora es el momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad en la Escuela de Hostelería La Fábrica a través de la fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento, donde te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Solo tienes que informarte en lafabricaeh.com. Estamos prácticamente terminando el año y vamos cerrando también actividades culturales en nuestra ciudad. La obra La Casa por el Tejado, de la compañía Viridiana, va a ser la encargada de cerrar la programación teatral de María Victoria Atencia de este año 2023. Será el próximo viernes, día 22 de diciembre, pero te quiero hablar ya de ello porque hoy se han puesto ya a disposición de todo el que quieran. Ya sabe que son invitaciones que se pueden adquirir a través de mientrada.net, pero hay que hacer para reservar esas invitaciones, pues a partir de hoy se pueden disponer de esas invitaciones para ver esta obra. El director de la misma es Jesús Arbués. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Casa por el Tejado, que suena a hacer las cosas muy malamente. Empezar las cosas por donde uno no debe, ¿no?
No es eso.
No es eso, ¿no?
A veces no necesariamente. El espectáculo habla de una parte de la casa, que es la buhardilla, donde se suelen guardar las cosas que se van a tirar. Uh-huh. Y ahí sube una nieta a tirar cosas y se encuentra el fantasma de su abuela.
Anda.
Y hablan y se cuentan cosas de cómo fue la vida de una y cómo fue la vida de otra. Es una serie de... una historia que habla de dos vidas, de dos mujeres separadas por el tiempo, y de, pues, a través de la música, de las historias, del humor, también algo de la ternura, van desgranando un poco lo que las une y lo que las separa, ¿no?
Es un espectáculo familiar, hay que decirlo.
Es un espectáculo familiar, lleno de risas, lleno de humor. Ya te digo, con algo de ternura y algo de melancolía también, pero sobre todo, yo creo que es un espectáculo para disfrutar toda la familia. Uh-huh. Es un espectáculo de estos a los que van los abuelos con los nietos y el nieto se ríe de unas cosas y el abuelo se ríe de otras, ¿no? Incluso alguna lagrimilla cae, ¿no? Porque hay cosas, son distintas lecturas de lo de uno y de lo de otro, ¿no?
Sí, porque
y eso a mí me interesa mucho porque es muy bonito, ¿no?
Al final Jesús... es una forma de unir dos generaciones absolutamente separadas por los años y por su forma de ver y de vivir las cosas, pero que al final son dos generaciones que normalmente, en circunstancias normales, están muy unidas, porque los nietos, las nietas, suelen estar mucho más unidos muchas veces a los abuelos y abuelas que a los propios padres.
Sí, eso ocurre. Y sobre todo se crean conexiones, ya esto lo sabemos todo, distintas y muy emotivas, ¿no? Y entre esas dos generaciones. Y luego es un tiempo por el que ha pasado, nos han pasado muchas cosas y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? A mí se me ocurre este espectáculo porque yo tenía la casa familiar, que donde había cosas de mis abuelos y de mis bisabuelos, y cuando la tenía que recogerla porque íbamos a hacer reformas. Entonces empecé a recoger objetos y libros con historias y tal, y me di cuenta de, me dije, esto lo tenían que conocer mis hijos.
Claro.
Y entonces esa sensación de decir, esto se va a perder, o sea, este objeto, ¿para qué se usaba este objeto? ¿Para qué lo usábamos? Entonces esto se va a perder, ¿no? Esta canción que tiene aquí mi abuelo recogido y se va a perder. Entonces era una necesidad como de recuperar un término que ahora se utiliza políticamente, pero también a mí me interesa mucho emocionalmente, que es la memoria, ¿no? Uh-huh. La memoria de lo que fuimos.
Con lo cual va a haber mucho público que se sienta, tanto abuelos como nietos, muy reflejados algunas veces en lo que van a ver en el escenario, ¿no?
Sí, 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 sí. Y muchas sorpresas, ¿no? A la hora de cosas que de repente descubrimientos, ¿no? De cosas, de canciones, de cosas que se han ido transmitiendo de generación en generación y que no está bien que se pierdan, creo yo.
Uh-huh. ¿Hay un punto también en la obra de un homenaje a la mujer rural? ¿He creído leer en algún sitio?
Hombre, por supuesto.
Sí, ¿no?
O sea, la mujer rural piensa que, por lo menos en Aragón, de donde nosotros somos, se conocía como la dueña de la casa, ¿no? Es un término que es la dueña. La mujer rural es la que sustenta un poco la esencia de la casa, ¿no? Y aparte, también, por lo menos en Aragón, el apellido de la mujer se pierde, se mantiene siempre el mayorazgo, siempre se mantiene el apellido del hombre, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, la memoria la suelen mantener las mujeres, ¿no? Las mujeres son las que cuentan las historias en la lumbre, las mujeres son las que llevan la memoria, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? El papel de la mujer yo creo que es fundamental.
Está claro. Decíamos que espectáculo familiar, que espectáculo que se va a poder ver a partir de las 7 de la tarde. ¿El público de alguna manera tiene posibilidad de interactuar con lo que está sucediendo en escena o es una obra más bien para sentarse y ver tranquilamente?
Es una obra para sentarse y ver tranquilamente, uh-huh. Pero el público va a participar en las canciones, va a participar emocionalmente, pero sí, sí hay un punto de participación. Evidentemente la gente se queda sentada en la silla, ¿eh? No tiene que subir al escenario. Pero sí, las canciones son participativas. Y, no, la gente lo disfruta muchísimo. Ya digo que es un espectáculo para disfrutar en familia y ves cómo los abuelos a la salida les comentan, pues mira, cuando han contado esto, esto era algo que ocurrió. Y ese punto de comunicación cultural está muy bonito.
Uh-huh. Pues ya sabéis, el viernes, día 22, a las 7 de la tarde, en el María Victoria Atencia, magnífico momento para disfrutar de La Casa por el Tejado. Desde hoy lunes se pueden ya adquirir las invitaciones para poder ver esta obra. Jesús, gracias por atendernos, felices fiestas.
Gracias a vosotros y gracias por haceros eco.
Gracias. Que la vida te merezca la risa. Sí, 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 ese es el objetivo, ¿verdad? Debemos ir a cumplir este objetivo siempre. Así que podría ser también el leitmotiv del próximo año que va a llegar dentro de nada, 2024. Bueno, hay un evento del que te quiero hablar porque, claro, ahora como estamos en Navidad y estamos todos con el corazoncito flojo y la lágrima fácil, pues entonces cualquier evento solidario como que nos ponemos más tiernos y decimos, pues vamos a verlo, ¿verdad? Pues de un evento tierno te quiero hablar ahora que se va a celebrar el próximo día 22 de diciembre en el Auditorio Edgar Neville. ¿Quién va a estar al frente de este lío? Pues el gran feliciólogo nacional, bueno, yo diría que incluso internacional, Ángel Rielo. Don Ángel, buenas tardes.
Que la vida merezca la risa, que la vida merezca el amor, ¡qué pasa!
Pues muy bien,
mira, por favor.
Estamos encantados de tenerte otra vez por aquí para hablar de cosas tan bonitas como esta, que la vida merezca la risa. Estamos hablando, sí, de un evento solidario que lo organizan, sí, desde la Fundación El Pimpi, desde Soles El Pimpi. Hay 11 ONGs que se van a beneficiar de lo que tú vas a hacer el próximo viernes en el Edgar Neville. Claro. ¿Qué nos vas a contar? ¿En qué lío nos vas a meter el viernes, Ángel?
Pues mira, en el lío de entrenar la alegría, que igual la tenemos desentrenada. Ajá. Porque estamos viendo desidia por muchos lados, que hemos trabajado mucho, nos hemos esforzado mucho por salir adelante y se nos ha olvidado reír, se nos ha olvidado lo más importante, se nos ha olvidado entrenar la alegría, que es la alegría de vivir, ¿no? No la alegría que te dan las cosas que pasan, sino la alegría que tú tienes para vivir las cosas que te pasan. Esta es la diferencia.
¿Y eso cómo, es lo que le voy a contar? ¿Cómo lo vas a hacer el viernes? Porque me han dicho que va a montar como una especie de patio de colegio, ¿puede ser?
Sí, el patio de recreo de la vida, ¿sabes? Porque normalmente vamos a la vida, estamos todo el rato, y que ver, escúchame, que tengo que levantarme, que el trabajo, que no sé qué, que la ITV, que no sé qué, que autónomo ya, ¿me entiendes? O sea, que el negocio, los niños, coño, descansa un poco. En la escuela estábamos muy apurados, pero de repente decía, ¡recreo! ¡Ah, todo el mundo recreo! Pues este espectáculo es el patio de recreo de la vida.
O sea, que el público va a participar contigo.
¡Hombre, por favor! Este es el espectáculo más colaborativo al oeste de Michigan.
Efectivamente.
Tremenda, tremenda, tremenda. Así que el que no quiera participar, o que se ponga muy atrás, ¿vale? O que no venga.
Exactamente.
O que no venga.
Cuidadito con los espectáculos de Ángel Rielo, que somos peligrosos, ¿eh? Que te puede tocar cualquier cosa en cualquier momento. Así que cuidadín,
sí,
cuidadín.
Todo es voluntario, tú sabes, ¿no? Yo no saco a la gente al escenario a preguntarle cosas, no sé qué, a pasarle bromas, a su costa. No. Todo es que tú decidas vivir. En la vida hay dos tipos de personas, los que ven las cosas pasar y los que hacen que las cosas pasen. Entonces tú decides si quieres ser de los que hacen que las cosas pasen o los de los ver las cosas pasar.
Uh-huh.
¿Sabes? Entonces nosotros estamos en esa tesitura de provocar un poco el que haya movimiento, ¿no? El que haya... En esta época en la que, como dice mi amiga Catalina Hoffman, hay tanta gente con neuronas Netflix, ¿sabes? Que están simplemente todo el rato mirando, cambiando de canal y mirando. Esto no. Esto es jugar, reír, saltar, bailar y volver a ser niños por un instante. Y es por eso un espectáculo familiar donde lo va a pasar bomba, donde la gente se lo pasa. Bueno, llevamos 4 temporadas en Madrid. Uh-huh. Y los últimos 3 eventos, las últimas 3 fechas han sido sold out 10 días antes de estar. O sea, está teniendo un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque la gente quiere divertirse, ¿o no?
Sí, no, está claro. Y la gente, en esta época más todavía, que estamos llegando a final de año y estamos viendo lo que hemos pasado, yo me he dicho, por favor, que alguien me haga reír un ratito, que esto no hay quien lo aguante. Así que
claro.
El viernes, sonrisa, bueno, no sonrisa, ¿qué leche sonrisa? Risa garantizada el viernes a partir de las 7 de la tarde en el Edgar Neville con Ángel Rielo, y además por una buena causa. Donativo 12 euros y se va a contribuir a destinar ese dinero que se recaude a 11 ONGs de Soles de Málaga. Angelito, que te deseo toda la suerte del mundo, ya lo sabes, que sea un exitazo lo del viernes y que siempre que haya cosas ya sabes que te vamos a seguir llamando.
A mí me encanta, de verdad, y te agradezco todos tus deseos bonitos, preciosos. Sí que es verdad que la suerte es para el bingo, yo lo que quiero es salud para poder salir adelante y seguir haciendo cosas. Y que no piensen que yo les voy a hacer reír, se van a reír ellos solos, porque
está
si
claro.
Yo te tengo que estar haciendo reír para que te rías, entonces cuando yo no esté, ¿quién te va a hacer reír?
Exacto.
Que vengan a disfrutarlo, a pasarlo, a vivirlo bien y que recuerden que la vida siempre merezca la risa y no la pena.
Exactamente.
Siempre, todo el rato.
Gracias, mira, Ángel.
Adiós, tío grande.
Adiós.
La risa, la risa.
Y si lo dejamos, se queda ahí cantando. Menos mal que yo tengo por aquí guardado un as en la manga. Un as en la manga. El cierre musical. Bueno, Enrique Ortiz, que estuvo en los mandos, quien te habló, Pedro González. Y hoy el cierre musical, aprovechando que estaba por aquí Ángel, le dijimos, Ángel, dinos cuál es tu canción favorita.
Hola, gente bella. ¿Cómo estáis? Soy Ángel Rielo, herpesiólogo. Me han dicho que diga mi canción favorita por aquí. Me cuesta muchísimo trabajo decir una sola canción porque la música es tan extensa y tan repleta de luz y de armonía. ¿Tú sabes que cuando tú escuchas música, aunque tu cuerpo esté quieto, tú sigues bailando? Bueno, pues una de mis canciones favoritas, y aunque parezca un poquito barres para casa, es una que compuse hace unos años y que se titula Gracias. Porque en su letra se resumen todas las cosas que me gustaría que aprendiéramos cada uno de nosotros y nosotras para tener una vida plena. Así que ahí lo dejo. Y si no quieres poner esa, pues ponme alguna de Phil Collins, o yo qué sé, o una de Paul Simon, o ponme Manolo García, yo qué sé, pon lo que quiera. Pero Gracias es la que más me gusta.
Y gracias, yo digo a la vida.